Hola, ¿qué tal, amigos que están escuchando este nuevo episodio de Simple Cristiano? Como yo les había dicho, me iba a esforzar por hacer un episodio cada 15 días y aquí estoy cumpliendo, amigos. Quiero agradecerles a todos por su apoyo. Y antes de platicarte de lo que se trata el podcast del día de hoy, quiero invitarte a que vayas y conozcas el podcast que tengo con mi esposita, llamado El Guacamole. Puedes encontrarnos en YouTube y también puedes encontrarnos en Spotify como El Guacamole, Guacamole con W y con K. Guacamole es un podcast, le llamamos El Revoltijo de Opiniones, que nadie pidió. Es un proyecto que de verdad disfrutamos bastante poder traerlo cada viernes en vivo a las 8 de la noche por mi página de Facebook. También quiero recomendarte el podcast de mi amigo Mike Lagos titulado Voces del Desierto. Así lo encuentras en Spotify, Voces del Desierto, o en YouTube, encuéntralo también como Mike Lagos, Voces del Desierto. Sin duda va a ser de bendición para tu vida. Y precisamente el episodio que te traigo hoy es otra grabación que tengo con mi amigo Mike Lagos. Es una bendición para mí poder platicar con él. Y este episodio que te traigo hoy lo grabamos, bueno, no precisamente lo grabamos con la intención de que fuera podcast, pero estuvimos compartiendo en un campamento en Coahuila. Muy seguramente ya has escuchado en mis contenidos. Y ahí pudimos compartir un panel sobre identidad. Nos dimos a la tarea de poder tocar ciertas áreas sobre identidad, algunos puntos, cómo podemos despejar las dudas de la identidad a través de la escritura. Y espero de todo corazón que pueda ser de bendición para cualquier persona que lo escucha, sea joven, adulto, si eres líder de jóvenes, etcétera. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Y no queríamos que esto se quedara solo en un evento, sino que otras personas pudieran escucharlo fuera de ese evento y pudieran aprovechar este tiempo en el que tuvimos una conversación muy, muy amena y sé que fue de mucha edificación. Por lo menos yo lo disfruté bastante. Y creo que los jóvenes en el campamento también. Así es que quiero dejarte con este episodio sobre identidad. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Y que pues nos vemos en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios les bendiga y los dejo con esto. Identidad. Adiós.
Hola, yo soy Daniel TV y bienvenidos a mi podcast Simple Cristiano,
donde platicaremos sobre la importancia de llamarse cristiano y vivir como tal. Conversaremos sobre las disciplinas de la vida del creyente y que muchos ignoramos. Esto es Simple Cristiano, donde la fe y el testimonio se ponen a prueba.
¿Cómo está la gente de Nadadores Coahuila? ¡Woo! El día de hoy tenemos esta participación sobre el tema de identidad. Y hoy vamos a estar vamos a desarrollar el tema de la identidad. Sé que se va a poner bueno. Ojito, pónganse casco, porque las piedras se van a poner buenas. ¿A cuánto les gustaban las piedras de la mañana? Piedricación hubo. Y vamos a hablar de identidad. Por aquí nos estaban diciendo que va a haber un momento al final de preguntas y respuestas. Así es que se me olvidó cómo
es. Página de Facebook.
Página de Facebook.
Jóvenes Distrito, sí. Coahuila. Va a haber un link y ahí se meten. Las preguntas van a ser anónimas. O sea, nadie va a saber lo que ustedes están preguntando. Así que pueden preguntar lo que quieran.
Lo que quieran. No sé si se lo vayamos a responder, pero
todo, ¿no? Porque no sé ser. Cuántos seamos, pero algunas alcanzaremos.
Nos están diciendo que son casi 1,000 personas.
Wow.
Está increíble esto. Y así es que, ¿cuántos siguen la página de Jóvenes Distrito Coahuila? Bien, muy bien. También les vamos a dejar un link de PayPal, bro, para que
ahí, donen,
manden la ofrenda misionera.
No es gratis.
Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con una oración ahí donde están sentados? Hagamos una oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor, porque yo creo que hoy el tema de identidad va a desafiar, más allá de nuestros corazones, va a desafiar nuestro pensamiento. Y queremos que todos pongan atención porque va a estar bueno. Se van a pisar callos, pero sobre todo vamos a hablar palabra de Dios. Amén. En esta noche. Así es que ojito ahí. Ya se acabaron los amenes, bro. Está bien. Estoy acostumbrado. Vamos a hacer una oración, Mike. Puedes hacer la oración.
Levanten sus manos, chicos, ahí donde están. Y digan conmigo fuerte, Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús. Háblanos. Queremos entender quiénes somos. Pero más que eso, ayúdanos a entender quiénes somos en ti. ¿Quiénes somos para ti? El tiempo es difícil. Digan conmigo fuerte, pero sabemos. Más fuerte digan, pero sabemos que en ti tengo identidad. Digan conmigo fuerte, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Digan más fuerte, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Amén. Un fuertísimo aplauso al Señor. Vamos.
Bien, y el tema que se nos asignó fue cómo mantener la identidad en esta generación. Y quisiera que pudiéramos empezar hablando sobre qué es identidad. Hoy todos creen, Mike, saber qué es identidad. Hoy el mundo se ha encargado de decirnos quiénes somos. El mundo nos pone etiquetas, en la mañana platicábamos, el mundo te dice, tienes ansiedad, eres el ansioso. Te sientes triste, eres el deprimido. Nadie te quiere, eres el abandonado.
Tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que ir a lo profundo de tu corazón, de tu mente, y tienes que redescubrir quién eres desde tu nacimiento, tus traumas, tu infancia, todas las cosas que pasaste para descubrir por qué eres como eres. Hay una frase muy famosa que se ha hecho.
¿Por qué crees lo que crees?
Alguien sabrá por ahí, la pescó. Y entonces los psicólogos dicen, para entenderte, para saber quién eres, tienes que ir a lo profundo de tu corazón. Eso es lo que dice actualmente la psicología, pero ese es un pensamiento totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia efectivamente dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Ojito ahí.
Hace poco estaba viendo un descubrimiento científico moderno en cuestiones a la medicina, que se dieron cuenta, porque por mucho tiempo se pensó que cuando se hablaba de corazón no se hablaba del órgano, sino que se hablaba de la mente. Pero hay nuevos descubrimientos en el campo de la medicina que han descubierto miles de terminaciones nerviosas rodeando el corazón, que crean como una especie de mente, como si hubiera una mente aquí en el corazón. Entonces, este nuevo descubrimiento científico refuerza muchos de los pasajes que hablan del corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso, dice, más que todas las cosas. El apóstol Pablo, hablando acerca de mi pecado, de lo que verdaderamente encuentro cuando escarbo, hoy que están tan virales las canciones esas de perreo intenso, esas canciones depresivas, claro. Tú sabes, ¿verdad, amigo? Todo ese tipo de contenido tan viral que está tan de moda, lo único que descubrimos es que estamos arruinados. El apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tú centras tu identidad en lo que probablemente descubras, descubriendo tu yo interior, te vas a encontrar con cosas terribles.
Peores.
Y probablemente, como hoy en día, está la tendencia, el suicidio, la depresión. ¿Por qué? Porque se ha empoderado en nuestra cultura, en nuestra generación, este concepto del yo, del super yo que hablaba Nietzsche, por ejemplo, ¿no? El super yo, encuéntralo en tu interior y podrás saber quién eres. El apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y termino haciendo lo que no quiero.
Ojito, para los que no sepan quién es Nietzsche, filósofo ateo. La gente dice, ¿Nietzsche? ¿La hermana Nietzsche? No. Oye, ¿y cómo está de moda el decir sigue tu corazón? Sigue tu corazón, bro. Y gurús cristianos, bro. Ojito con lo que me voy a aventar, ¿eh?
Dale, salsa de la que pica. ¿Alguien quiere salsa de la que pica aquí?
Habla, papá Dios.
Venga, va.
Pues ahí les va. Que hoy estamos como tan mezclados entre pensamientos, ideologías, filosofías y la Biblia, ¿no? Que caemos en, no, haz lo que sea necesario para que seas feliz. Y el mundo nos ha dicho, lo que te haga feliz, eso eres y eso es. Y yo digo, no es cierto. Y por eso volvemos a la pregunta del principio. ¿Tú qué piensas que es este libro? Esa es la gran pregunta. ¿Qué piensas tú que es este libro? Todos decimos, no, pues la Biblia. No, sí, pero ¿sabías tú, Mike, que hay jóvenes de muchos años en la iglesia que siguen dudando de que si este libro es verdad? Y estoy seguro que a lo mejor hay muchos aquí entre ustedes que dudan que si este libro es verdad. Y se vale dudar, o sea, creo que la duda en Cristo te lleva a la verdad. Porque Jesús es la verdad. Si tú estás realmente buscando la verdad con intención de llegar hacia donde la verdad te lleve, te va a llevar a Cristo. Porque Cristo afirmó ser la verdad. Pero vuelvo a lo mismo, gente. Como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Tú qué dices que es este libro? Si este libro es verdad y no lo estás atendiendo, estamos en problemas. Si este libro es mentira, quiere decir que nos faltan algunas evidencias para afirmar que es mentira. Porque a veces vemos este libro y ¿por qué hacemos tanto hincapié? Porque todo comienza en qué piensas de la palabra de Dios. Incluso hay gente que dice, no, este libro son consejos de vida. No es cierto. No son consejos de vida. Este libro es la palabra de Dios. No es que este libro me ayuda para ser mejor. Yo diría que este libro te hace santo. Y a veces ser santo no es lo mismo que ser mejor.
Está de moda tratar la Biblia como un manual de autoayuda.
Y te aguas ayuda con el becerro que vas a pegar ahorita, ¿eh?
Sí, definitivamente la Biblia autoayuda. Te ayuda. Sí, sí, sí. Pero no es un libro de autoayuda. O sea, la Biblia no fue revelada a los hombres para que únicamente o la única o especial característica es que te vaya bien en la vida. Que te vaya bien es parte de la voluntad de Dios para tu vida, pero así como la voluntad de Dios es que te vaya bien, probablemente también es que pases por aflicción.
Uy, no, ese mensaje no me gusta.
¿No te gusta? No, no, pues no, recíbelo ahora.
Ese mensaje está muy potente, amigo. No, no,
sí,
no.
La Biblia es te enseña. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le habla de las escrituras. Dice que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, y es útil porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. Hay algo, una opinión muy interesante que escuché hace poco acerca de la Biblia, y es que fue un libro escrito en cientos de miles de años de historia. Alrededor de más de 60 escritores lo escribieron en tiempos diferentes que no se conocieron nunca. La mayoría de ellos no se conocieron entre sí, no caminaron en las mismas décadas, en los mismos tiempos. Para aquellos que dudan que la Biblia es inspirada por Dios, entonces es un libro escrito alrededor de miles de años por autores que ni siquiera se conocieron, no se pusieron de acuerdo para hablar de un tema, pero es un libro armónico que cuando tú lo lees parece que estás leyendo una continuidad, uno tras otro, y la palabra te habla. Y eso refresca la idea de que la palabra es inspirada por Dios. Y dice el apóstol Pablo, y es útil. O sea, sí, es útil. Eso significa, la palabra útil es una palabra griega que significa que es una herramienta que te ayuda a mejorar. Pero la utilidad de la Biblia no es la utilidad de cualquier instrumento. Dice que es útil para, y literalmente es útil para todo.
Para todo, bro. Tal cual.
Absolutamente para todo.
Y ahora, la pregunta también es, a mi esposa y a mí nos encanta hacer preguntas. Bastante. O sea, somos maestros de escuela dominical. ¿Cuántos van a la escuela dominical? El que no vaya...
No mienta, no mienta.
El que no vaya, se va a quedar si Cristo viene. Pero a nosotros hemos aprendido... A la gente, no, chale, no, yo no me quiero quedar. Pues vaya a la escuela dominical. Pero hemos aprendido, mi esposa y yo, que las preguntas correctas te llevan a la verdad. Ojito aquí, las preguntas correctas. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis? Y con este último comentario de este énfasis, vamos a pasar a otro punto. Si este libro es lo que dice ser, mi identidad comienza aquí. Si este libro no es lo que dice ser, mi identidad comienza en cualquier lugar. Ahora, aquí les va un mensaje, un tuitazo para que lo guarden. ¿Qué es la verdad? Es la gran pregunta. La verdad, de manera resumida, es todo aquello que corresponde a la realidad. Es decir, ¿Mike Lagos trae una gorra o no la trae? Poquitos están viendo para acá. ¿Mike trae una gorra o no? ¿O trae un sombrero? Pero ¿qué tal si él dijera, yo traigo un sombrero? Y yo le digo, no, bro, bueno, esa es tu verdad. No puede ser eso. O es gorra o es sombrero. Yo puedo decir, Mike trae tenis. Y él dice, no, son botas. ¿Qué trae Mike? ¿Tenis o botas? No, pero yo las veo de botas. ¿Qué son entonces?
Cosa rara.
Ok. ¿Por qué les digo esto, amigos? Porque el mundo dice que este libro es mentira. Y yo pregunto, si este libro es tan mentiroso como dice la cultura, ¿por qué lo atacan tanto? Si este libro es mentira y si este libro no tiene nada más que inventos del hombre, ¿por qué les estorba que yo lo lea? Ojito ahí. Porque o eres, vamos a poner un ejemplo claro, o eres lo que Dios dice que eres, o eres lo que el mundo dice que eres. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque si este libro es verdad, que yo creo 100% que este libro es verdad, porque hay evidencia histórica, hay testigos oculares que registraron esto, y si este libro es verdad, la Biblia dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Mi identidad empieza en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Y si Él me creó, yo no me puedo modificar. Porque, ejemplo, o soy criatura o soy creador. ¿Qué somos nosotros? No eres creador, ¿verdad? Entonces tú no puedes crear tus genes. Tú no puedes crear tu biología. O eres creación o eres criatura. Y la verdad es que somos criatura. La pregunta es, ¿quién nos creó? Una explosión, bro. Unos gusarapos.
La casualidad.
La casualidad. Y si alguien aquí piensa que la casualidad nos creó, déjenme decirles que ustedes tienen más fe que yo.
Porque la casualidad no es nada.
No existe. Si tú crees que la nada creó todo, tienes más fe que yo. Felicidades. Porque yo creo que hay un creador que me define y dice quién soy yo. Y la verdad corresponde a la realidad. Y aquí nos van a cancelar, Mike.
Cancelados.
Pero por vida. Por el evangelio, todo.
Venga, va.
Porque la Biblia dice, a hombre y mujer creó Dios. Y la verdad afirma que hay solo un hombre y una mujer. Y el modelo divino, ahora, quiero ser bien claro en esto. Creo que la lucha del enemigo también está ahí, distorsionar la verdad. Pero joven que me estás escuchando y estás batallando con tu identidad, Cristo puede transformarte. Cristo puede hacerlo. Pero tienes que entender que o eres creación o eres creador. Y si eres creación, solo el creador puede formarte a su propósito. Eso es lo que podemos decir. Y Mike, tocando este tema, ¿qué peligros crees que tenemos de nuestra identidad?
Demasiados. Una de las cosas más fuertes es precisamente lo que mencionabas con respecto a la formación del ser humano. Hay un debate mundial con respecto a esto. Y hay algo muy interesante aquí, y es que cada vez este debate se eleva no solamente a un debate que puede comenzar y terminar en una mesa, en las aulas de una universidad, sino que este debate se ha llevado a las cortes, se ha llevado digamos, a los senados, se ha llevado a los grandes foros mundiales, y está marcando el rumbo de, digamos, los próximos 50, 60, 70, 100 años de historia de la humanidad, ¿no? Es algo muy fuerte. El tema de la identidad es algo muy, muy fuerte, y creo que estamos siendo asediados. O sea, estaría de más nombrar y decir específicamente, claro, cuáles son los asedios, pero por todos los frentes estamos siendo asediados, y el asedio básicamente va enfocado hacia la identidad. Hay una palabra que se utiliza mucho en estos tiempos, que es la palabra deconstrucción, ¿no? Deconstrúyete, deconstruye tu masculinidad.
Tu fe.
Deconstruye tu fe. Hijo. Deconstruye tu feminismo, deconstruye tu idea de ser padre, deconstruye tu idea de ser madre. Y la idea de deconstrucción en sí, o sea, puramente, no es tan arriesgada, porque la idea de deconstruirte es como si tú tomas una máquina. Por ejemplo, imaginemos, a mí me encanta el café, ¿verdad? Y me gusta prepararme el café, molerlo, poner el café en la cafetera. Tengo una cafetera de expreso.
Mucha paciencia, bro.
Demasiado,
para eso.
Demasiado.
Yo voy al Oxxo y pido un andati.
Ahí, bueno. De una. También tengo ese del de cápsula y vámonos. Pero es un arte todo esto, y está padrísimo porque es todo un proceso. Pero la deconstrucción en su sentido puro es ver la máquina de café y querer entender cómo funciona. Pero estás tan abrumado, tan apasionado por querer entender cómo funciona, que dices, ¿sabes qué? La voy a desarmar. Voy a quitarle pieza por pieza y la voy a desarmar para entender cómo funciona. Y en el ensamblaje de esa máquina, yo no solamente voy a apretar un botón y va a salir el agua, sino voy a entender, cuando yo aprieto ese botón, qué es lo que pasa, qué mecanismo está activando, cómo el agua fluye por la caldera, cómo la caldera se calienta a tantos bares de presión, y cómo el café prensado en un grano muy fino, el agua pasa a una temperatura muy óptima, y después resulta una bebida tan pequeña pero tan exquisita. Cuando yo oprimo ese botón, si yo desarmo la máquina, voy a entender cómo funciona. Así que la deconstrucción, en el sentido más simple y más puro, es buena en el sentido de decir, si tú quieres deconstruir tu fe, en el sentido de decir, quiero entender quién soy, quiero entender quién es Dios, quiero entender cómo Dios me formó, quiero entender qué soy en Dios, quiero entender cuáles son mis propósitos con Dios. Creo que son esas las preguntas correctas, Dani, de clarísimo, las que tú estabas hablando. Clarísimo. Esas son las preguntas que Dios necesita escuchar de cada uno de nosotros. Pero el peligro es que la deconstrucción actual no quiere desarmar la máquina.
Y
quiere agarrar un martillo y pegarle hasta romperla. Y hay muchos jóvenes que han caído en la trampa de la deconstrucción. Y están deconstruyendo su fe. Están deconstruyendo su sexualidad. Están deconstruyendo su identidad. Y están siendo arrastrados por todo este asedio ideológico con respecto a la identidad.
Bro, y está brutal porque la escritura, por ejemplo, está de moda esta onda de deconstruir la fe. Todos hemos escuchado aquí este concepto, ¿verdad? Deconstruye tu fe. Estás muy loco. Eso que crees, no deberías creerlo. Deconstrúyelo. Ah, cómo me cae gordo cuando me dicen eso. Porque como bien dices, quieren deconstruir para dejar tirado. Pero la escritura dice que Jesús es la piedra angular en la cual los apóstoles pusieron los cimientos y nosotros partimos de ahí. Pero la cultura quiere incluso quitar la piedra angular. Entonces, ¿alguien ha visto la serie The Chosen? ¿Y cuántos capítulos leyeron en la semana? Ah, no, bien gacho, ¿no? Bajándolos de la nube. No es cierto. Pero algo que me dejó impactado, porque creo que la serie le pone rostro a lo que hemos leído por muchos años, ¿no? Y obvio, no estoy diciendo que la serie es el evangelio, ¿no? Santo, pero santo. Creo que se entiende, ¿no? Pero a mí me impresionaba cuando, ¿cuántos fueron a los servicios de Semana Santa en su iglesia? ¿Alguna iglesia tuvo servicio de domingo a domingo?
A mí me tocó predicar a las 5
de la mañana. A las 5 de la mañana, bro.
Vestido de blanco, ¿eh?
¡Claro, onda? Papá, bro! ¡Oye! Cristo resucitó, papá, no puedes ir de negro.
¿Cuántos se vistieron de blanco?
Oye, y en el almuerzo, el molazo ahí en la...
El pozole, bro, el pozole santo.
Pero a lo que iba es que algo que me removió la serie, algo muy interesante. Yo prediqué el lunes de autoridad. Cuando el Señor Jesús viene y voltea la mesa y dale de latigazos, sí, órale. Pero algo interesante es que en esa escena hay dos públicos, como muy seguramente aquí en este campamento solo hay dos públicos. Solo dos. No hay más. El primer público es el que dice Jesús es un hereje y tiene que ser crucificado. Y el segundo público es el que dice Jesús es el Hijo de Dios.
Aguas, porque los que dicen Hosanna...
Uy, después, lanza la ciencia.
Los que dicen Hosanna al principio, después dicen crucifiquen. Así que en la misma iglesia puede haber gente, jóvenes,
sí,
que digan Hosanna y están deconstruyendo su identidad.
Oh, habla, señora, ahora. Sentí que me puse frío. Me electrifiqué. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si la verdad... Miren, les voy a decir algo bien honesto. Tal vez alguien ni puso atención en mi predicación. No pasa nada. Pero con que te quedes con este pensamiento me doy bien, bien servido. Este pensamiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es todo aquello que corresponde a la realidad. Entonces, o Jesús es el Hijo de Dios o es un hereje. No hay más. No hay más. La pregunta es, ¿quién dices tú que es Jesús? Porque si Jesús es el Hijo de Dios, es la verdad. Y lo que Él dice de mí es verdad.
Totalmente.
Y si Él me dice que soy restaurado, voy a ser restaurado. Y si Él dice que tengo futuro, tengo futuro. Si Él dice que soy nueva criatura, soy nueva criatura. Pero si Jesús es un hereje, estoy a la deriva. Y necesito encontrar en alguien de cualquier parte del mundo que me diga quién soy. Y como tú dices, perfectísimo. A veces queremos deconstruir la Biblia cuando la Biblia ya está construida sobre la piedra. Y no hacemos las preguntas correctas. O no queremos escuchar las respuestas. Porque Dios dice, eres esto y yo tengo esto para ti. Pero jóvenes del distrito Coahuila, te pregunto hoy, ¿quién dices tú que es Jesús? Porque tu identidad comienza en esa pregunta. Solo hay dos cosas. O Jesús es Dios, o Jesús es un hereje. No hay más, Mike. Y creo que lo sabía, hasta de escalofríos eso. La gente que dice, el que diga que es un hereje, ¿dónde nos vemos para rompernos la cara? Ah. Pero hay gente que allá afuera te está diciendo, Jesús solo era un pensador, pero los pensadores no resucitan. Y aquí te va esta joya para que te la guardes también y fortalezcas tu fe. Hoy el mundo dice que Jesús no resucitó. La pregunta es, entonces, ¿dónde está el cuerpo? O Jesús resucitó o no resucitó. No hay una tercera.
La pregunta no es si existió, porque inclusive
la historia
declara la existencia de Jesucristo. Ahora, de donde se están el clavo ardiendo, el que se está agarrando todo el fandom ateo, es la resurrección de Cristo.
Claro.
Me encanta lo que dice el apóstol Pablo acerca de la resurrección de Cristo. Él hace todo un argumento, toda una apología acerca de la resurrección de Cristo. Y me encanta porque él dice, si Cristo no resucitó, a ver, vamos a dejar las cosas así de claras, así de sencillas. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Como diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Cristo no resucitó, apaguen las luces, apaguen las pantallas, regresémonos a Monterrey, tú regrésate a Tampico, cada uno de ustedes regrésese a donde. Si Cristo no resucitó, estamos haciendo cualquier cosa que no es algo sano. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo que no resucitó? Y casi casi el apóstol Pablo agarra su lupa de detective y empieza a registrar. Pablo escribe casi 50 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Que son poquitos años.
Poquitos años, pero ya había, fíjate, ya había la duda, ya había el rumor, la herejía que Cristo no había resucitado. Y entonces Pablo dice, ¿cómo que no resucitó Cristo? Cuando resucitó, se le apareció a los discípulos.
Y a más de 500.
Y luego dice, y a más de... ¿Tú te imaginas, Dani, al apóstol Pablo entrevistar a mucha gente?
A la mitad de este campamento.
Imagínate que la mitad de este campamento, a ver, todos a la cuenta de tres digan, Cristo resucitó. 1, 2, 3. ¿Tú te imaginas?
Vi a dos que tres que no gritaron.
No, ¿verdad? Pero, ¿otra
vamos
vez?
A pasarlo a frente para que ahora.
Venga, 1, 2, 3. Más de 500. Y luego dice, y por último.
Papá.
Me apareció a mí. Yo soy una prueba viviente de que Cristo vive, de que Cristo es real,
Santo.
De que Cristo se levantó de la tumba, de que Cristo vive y reina por siempre. Y en un sentido, todos somos Pablo, porque Pablo no vio a Cristo caminar, no lo vio vivo. Todos somos un abortivo, que por gracia Cristo se nos reveló.
Santo, bro. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Ah, perdón, tío, ¿cuántos le dan la gloria al Señor por eso?
Nos pasaron dos preguntas y ya me hicieron tres veces que ya.
Ya, vámonos, ya, vámonos. A la cena. Pero antes, depositen en PayPal. Ah, no, sí. Pero yo sí quiero dejarles esto, amigos, y nos pasamos estas preguntas. Sí quiero dejarles esto. El mundo está subastando tu identidad al mejor postor. Escúchame bien. El día que tú le pongas precio a tu fe, ese día el infierno va a pagar la cuenta. Ponle el precio que quieras a tu fe y el infierno va a pagar la cuenta. Por eso, amigos, por eso es que nosotros nos sentamos aquí a leer la Biblia, abrirla, a leerla en casa. No sé cuántos capítulos registres en la escuela dominical, o no sé, en mi iglesia llevan el registro.
Todavía.
¿En mi iglesia, varón? Oye, pero sí sirve. Sí sirve porque luego hay gente que está en la alabanza y reportan dos capítulos a la semana.
Habla, dale.
Pero es importante, como lo hablábamos en la mañana, ¿quién digo yo que es Jesús? porque en Cristo está mi identidad, porque Cristo vino a morir por nosotros, Cristo vino a abrir el camino, en Él está mi identidad. Y Pablo bien lo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No, pero hoy decimos, no, es que yo soy García y los García somos así.
Ándale.
No, no entendieron el mensaje, varón. Lo voy a repetir de nuevo. A veces decimos, no, es que aquí nos enojamos y nos aguantan y así somos y así nos vamos a morir. No, es Cristo en nosotros. Él es nuestra identidad. Y a mí me impresiona, Mike, que Dios nos ve a través de los méritos de Cristo. Esto es ciencia.
Uf, dale, dale, dale. Estoy aquí
Dios,
recibiendo.
Dios nos ve.
El del piano, que pase,
los
por
diáconos,
favor.
Oh, ah, los
no,
diáconos.
Era broma. Ah,
si no, lo van a mandar, Mike. Cálmate. Pero Dios nos ve a través de Cristo. Es decir, tus heridas, tu pasado, tu fractura del alma, no es lo que te define. Son los méritos de Cristo. Pero si Cristo no es quien dijo ser, entonces soy mi pasado. Entonces soy mi fractura. Y está interesante porque hoy el mundo dice, todas las religiones te llevan a Dios. Y eso no es cierto. Y hay quien dice, no, yo no busco la religión. Ya, voltense para allá, nos están regañando. Ah, nada, no, ya, ya, ya. Pero, amigos, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Eso define la identidad, parte
Jesús,
de ahí.
Jesús es real, Cristo existió, vivió, murió, resucitó, tenemos identidad.
Y una
somos
identidad
hijos.
Perfecta.
Bro. Perfecto.
Claro. Hey, ¿qué te parece
que,
si...
Que ya no, ya no hay chance no. para las preguntas.
Decían, ¿cómo le hago para llevar a Mike a un evento?
Ah, no,
¿qué te parece si hacemos una oración, Mike, y nos ponemos de pie, ¿no? Nos ponemos de pie y yo creo, no vamos a responder las preguntas. El guacamole, en el guacamole, me las va a llevar para el guacamole. Ah,
ándale.
Para que me manden estrellas. Nah, no, sé. No voy a responder las preguntas, pero vamos a responderlas en oración.
En oración.
En oración. En oración las respondemos. Pero por aquí alguien nada más menciona, si alguien rompió mi identidad y he buscado por mucho tiempo sanar mi corazón a través de Dios, ¿por qué no veo cambios? Y aquí te va la respuesta sencilla. Porque la restauración es un proceso. Ninguna grieta se sana de un momento a otro. Porque cuando entras al taller del alfarero, empieza a moldearte. Y te dice, estás en un buen lugar, en un lugar seguro. Y si alguien rompió tu identidad, Cristo te puede dar identidad. Y ahora lo último para orar, amigos, si alguien está batallando con su identidad, escúchame bien, Cristo te ama y Cristo tiene propósito para ti. Él tiene el plan, el mapa, Él te conoce porque Él te creó. No busques en el lugar incorrecto. Lleva tus dudas y tus problemas a Cristo y Él es el mejor en restaurar corazones rotos.